Más escena audio. Disfruta de nuestros podcasts originales. La alojería de Más Escena.
Danza.
La Fundación SGAE, en colaboración con la Federación Estatal de Asociaciones de Compañías y Empresas Profesionales de Danza, organiza la undécima edición de Bailar en la Berlanga, su tradicional muestra de danza actual de pequeño formato. La Sala Berlanga de Madrid acogerá 6 espectáculos del 8 al 12 de abril a partir de las 19:30 horas. Bienvenidos. El mundo atrás del coreógrafo Rolando Salamé. Next to My Skin, de Lamonto, sobre Rimbaud, del Horizonte al Silencio, de Francisco Hidalgo Compañía, Latido y Tañido, de Alejandro Lara Dance Project, Return Volumen 2, dirigido por Chevy Mumraday, conmemorando los 30 años de los The Dye Dance Company, y Open Borders, de Enclave Danza. Tras los espectáculos, la periodista especializada Olga Baeza, del programa A Compás de Radio Nacional de España, moderará un debate con las compañías. Y para hablar de todo esto, nos acompañan los coreógrafos protagonistas de esta edición de Bailar en la Berlanga: Cristina Masón, Alejandro Lara, Rolando Salamé, Chevy Mumraday, Francisco Hidalgo y Rosa María Herrador. Pues Cristina, cuéntame, ¿con qué llegáis, con qué pieza? ¿Cuál es la pieza que vais a proponer para este ciclo, para este nuevo ciclo en 2025 de Bailar en la Berlanga?
Vale, mira, la pieza se llama Open Borders y es una pieza que la hemos montado el año pasado, la hemos estrenado el año pasado y en ella estamos 3 bailarines y un músico en directo. Que es el músico también participa con nosotros en algunos momentos en la escena. Y esta pieza habla de fronteras, aunque el origen de ella viene de otras cuestiones, pero después, en la medida que fuimos desarrollando la idea, de dónde partió tal, porque todo empieza en la realidad pensando en cuestiones sobre mujeres, de la España vaciada, mujeres del entorno rural, y después también relacionada con las cuestiones climáticas, pero después como fue evolucionando la pieza y con algunas otras informaciones que nosotros íbamos recibiendo, realmente hemos pensado en trabajar la cuestión de las fronteras, ¿no? Las fronteras, inclusive pensando esa cosa de un muro, ¿no? De separación, de la dificultad de cruzar fronteras, y de expandirla más a cuestiones no solo migratorias, tal vez, unas cuestiones más sociales, pero también internas, ¿no? Lo que son las fronteras internas para cada uno, las dificultades, las fronteras sexuales, y esas fronteras que tenemos a veces que atravesar, que podemos y que no podemos atravesar, un poco ese percurso, y más o menos eso.
Me ha parecido leer en algún sitio que la música está en directo.
Sí, la música está en directo. Es Odin Caban que nos coloca la música en directo, que siempre es un plus, porque es verdad que a veces no se ve en la escena el músico por las luces o por la colocación donde él está, pero es siempre, no sé, es muy diferente, no hay un contacto más... Es más cálido, por decir así, ¿no? La presencia del músico, aunque que sí que para nosotros también el músico tiene una simbología y él entra en la obra junto con nosotros, exactamente simbolizando una parte de las fronteras.
Yo no sé, Cristina, si es la primera vez que formáis parte de este ciclo de Bailar en la Berlanga o ya habéis estado en alguna otra edición anteriormente.
Sim, por suerte, já hemos estado em outras edições de Bailarina Berlanga. Essa é a terceira que participamos e é de uma maneira muito grata. Pero sim, que já hemos estado outras vezes. He estado uma vez com um trabalho que se chama Sobre Fundo Roto e um outro que se chama Três Mulheres. Em Três Mulheres também havia uma música em direto. Uma das participantes era músico e tocava e atuava bastante com nós outros em direto também.
¿Qué significa poder participar en este ciclo que está dedicado única y exclusivamente a la danza, quizás a la danza contemporánea, lo que se está haciendo actualmente en Madrid?
Significa, a ver, es importante porque creo que ese ciclo de la Sala Berlanga é uma proposta exatamente para dar visibilidade à la dança contemporânea, não? E que começou com estas questões, não à dança contemporânea somente, não? Porque aparecem também outros estilos, mas eu creio que isso, como tu disse, que acaba centrando um pouquinho mais em a dança contemporânea, que realmente é necessário, não? É necessário que a dança tenha, pueda ser vista em vários âmbitos, especialmente ela contemporânea, porque é curioso que todavia se escute muito da gente dizer que não entende a dança contemporânea, que ela vê que é complicada, que por isso não a entende. Então, essa possibilidade de acercar de maneiras distintas, não? Que é como em um espaço diferente, como pode ser um cenário que era para cine, não? Para a pantalla de cine, poderia também haver atuações de dança, eu creio que ajuda também a que o público, que é o melhor, é mais próprio da sala, vai poder ver, não? Dança e poder relacionar-se melhor, compreender mais e perder um pouco o pudor, não? De ver dança. Então, eu creio que é importante, é bastante importante poder participar desse ciclo, não? Da permitir a expandir mais todo esse conteúdo da dança contemporânea para a maior parte da população, porque é verdade que a dança contemporânea, segundo meu ponto de vista, cada estilo, cada forma é diferente, cada pessoa busca coisas distintas, claro, mas eu creio que é uma delas propostas de dança que busca um pouco mais, às vezes, transmitir determinadas questões que podem levar a reflexões, talvez poderia estar essa mais cercana a lo que seria o teatro, no sentido da reflexão, de pensar ou de transmitir um determinado tipo de mensagem, que não seja só entretenimento, aunque é entretenimento, e que o entretenimento está muito bem, também só de por si, não? Mas eu creio que a dança contemporânea corre um pouco esse lado das artes cênicas que visa buscar alguma outra coisa, ou proponer algo mais personal ou que leve a outro tipo de reflexão.
Cristina, não sei se habéis tenido que adaptar a pieza às dimensões desta sala.
Se te digo a verdade, todavía não hemos, porque isso, em la realidade, quando vamos em el sitio, sempre acaba sendo assim, se sabemos, acabamos adaptando, não? Seguramente vamos a ter que fazer adaptações, porque já sabemos que a dimensão é pequena, mas como eu já he estado outras vezes ali, mais ou menos, sei como que em algum momento podemos readaptar as coisas em algum processo de ensaio, de poder colocar a poça em cena. Né? Para nós outros, eu creio que vai ser uma adaptação mais espacial, mas creio que temos isso na cabeça já, porque as propostas que levamos, um pouco sabemos que queremos abrir espaços a vários tipos de espaços distintos, não? Inclusive temos a peça montada em um cenário cerrado, com luzes e tal, mas não nos importaria ser em um espaço aberto, que aí sim, e sem luzes, que aí sim teríamos que ver como cambiar algumas outras coisas, que às vezes as luzes sim que jogam um papel importante, não para dar alguns efeitos que nos interessa. Sim que seguramente teremos que fazer cambios, mas eu creio que será factível.
Cristina, ¿cómo nos invitarías asistir a este espectáculo de danza, ¿cómo llamarías nuestra atención para que fuéramos a disfrutar del espectáculo de tu compañía?
Bueno, es difícil, sí. A ver, yo creo que Open Borders es un trabajo de danza que puede ser atrayente porque hay algunas cosas que de movimiento pueden ser interesantes a nivel de figura, que es plástico, que tiene algo que te puede llevar a una reflexión mientras te estás viendo, pero también tiene mucha cosa de que creo que es bonito de ver también y es fácil de dejarse llevar a entrar en el juego y a disfrutar un poco de las imágenes que se va montando. Luego, la música en directo y la música que hace Odinha es una música que creo que es atrayente, que también te ayuda a entrar en el clima y pienso que se puede disfrutar. Foi na resposta que hemos tenido que a gente aí desfrutado muito e que lhe aí gostado ver as imagens que proponemos, um pouco o jogo visual que aparece. Então, eu creio que é que se pode passar bem desfrutando da obra e tendo um pouquinho de reflexão sobre algumas questões, mas nada, não é nada denso, nada muito. Aunque que pueda tener algo así, ¿no? En la temática y mismo en algunas cuestiones, pero acaba siendo una cosa luminosa también. Entonces yo creo que es bonito, interesante de verse.
Cristina, para finalizar, como digo yo, la pregunta del millón. ¿En qué situación está la danza contemporánea, en este caso, en nuestro país?
Como te voy a decir, es que yo creo que hay varios tipos de respuestas, porque depende mucho de si son compañías más estabilizadas, si son compañías que llevan más tiempo, que se pueden mantenerse a nivel económico, que pueden tener estructura. Es como muy relativo. Yo creo que por un lado hay algunas compañías que pueden mantener así y que entonces está bien y que yo creo que la danza contemporánea en España es potente, es fuerte en términos de propuestas, de bailarines que salen cada vez más. La danza y los bailarines que voy viendo son impresionantes, muy buenos, con unas condiciones, calidades y capacidades muy, muy potentes, muy buenas, ¿no? Luego, después, hay problemas que ya no creo que es solo la cuestión de lo que es la danza en sí, que tiene que ver con las estructuras económicas, subvencionables, todas esas dificultades de sobrevivencia de las compañías, y si es una compañía independiente, es mucho más complicado, mucho más complejo, porque uno tiene que luchar para conseguir cosas, para conseguir sobrevivir. Yo creo que no está las cuestiones también de estructuras mismas, de las ayudas que se pueden recibir las compañías, no está bien. Yo creo que todavía no están bien separadas, es como que nos colocan todas las compañías de todos los niveles, ¿no? De grande formato, pequeño formato, emergentes, antiguas, todas como en el mismo saco para conseguir ayudas para sobrevivir. Entonces estamos compitiendo todas las compañías de una sola manera, ¿no? Que las cosas no debían ser así, ¿no? Debían tener... deberían ser más direccionadas las ayudas, por ejemplo, a las compañías de gran formato, las compañías que ya llevan mucho tiempo, las compañías consagradas, independientes, diferenciadas de las compañías más independientes. Deberían ser las cosas un poco más transversales, pero como diferenciando realmente, ¿no? Que yo creo que así se podría... que todo el tejido pudiese recibir un poco de aportes y poder sobrevivir, ¿no? Más a nivel profesional. Y creo que las cosas todavía no son hechas así, ¿no? Podemos decir que não só passa com a dança, também passa também em alguns aspectos do teatro. E creio que cada vez mais, se não se toma cuidado com isso, vamos a cada que dar realmente aquelas coisas de grandes companhias consagradas com muito êxito de taquilhas ou de que são mais ligadas a um entretenimento, a uma coisa talvez muito mais comercial, e as outras companhias que são mais independentes ou que questionam mais coisas ou que buscam um trabalho mais de arte, de questionamento constante, não? Que a arte também existe, questionar coisas constantemente, acabem quedando cada vez mais como sem aporte, com perigo de extinção, digamos assim. E isso deveria se tomar cuidado, não? Porque a arte é mais que só entretenimento, e tem que tomar cuidado de que não se quede só nisso.
Pues Cristina, Open Borders en clave danza, dirigido artísticamente por Cristina Masson, el sábado 12 de abril de 2025 a las 19:30 horas en la Sala Berlanga de Madrid, dentro del ciclo organizado por la Fundación SGAE, Bailar en la Berlanga. Cristina, muchas gracias por habernos acercado esta pieza a nuestra revista Más Escena.
Muchas gracias a vosotros y muchas gracias por todo ese apoyo de la difusión de la danza y de los espectáculos que se están haciendo en la Berlanga. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo. Chao.
Alejandro, bienvenido a Más Escena Audio. Vas a presentar una de tus propuestas dentro del ciclo Bailar en la Berlanga en este año 2025, un ciclo que, como sabemos, organiza la Fundación SGAE. Es un ciclo al que le dedica bastante importancia dentro de los recursos de la Fundación, porque entienden que se debe de visibilizar una disciplina importantísima de las artes escénicas como es la danza. Alejandro, este año tú vas a participar dentro de este ciclo con la obra Latido y Tañido. Cuéntanos qué nos vas a contar.
Bueno, lo primero, muchísimas gracias por recibirme. Para mí es un placer estar aquí en vuestra plataforma para que podáis hacer difusión. Y yo el próximo jueves 10 de abril a las 7:30 en la Sala Berlanga voy a presentar Latido y Tañido, que podríamos decir pues que es el espectáculo más introspectivo, identitario y visceral pues que he creado hasta la fecha, ya que en esta obra hago pues un recorrido por diversas emociones muy intensas que he vivido en primera persona en los últimos años y han calado bastante en mi persona, y bueno, no sabía cómo estrecharme la mano con ellas, acogerlas dentro de mí. Pero literalmente un día en la sala de ensayo, en el momento de la creación, llegó un día en que todo eso pues se me fue convirtiendo en movimientos, sonidos, imágenes, colores, movimientos de tejidos, y lo fui unificando toda esa idea de conceptos y demás, aunándolo hasta que conformé así Latido y Tañido, que es un corazón que vibra a través de la tradición y yendo más allá hacia la vanguardia, en el que la verdad desde que se estrenó el pasado mes de septiembre en los teatros del canal, no ha hecho más que cosechar éxitos y llenar casi todos los teatros a los que vamos. Y la verdad es que tener el reto de pisar la Berlanga y que la Fundación SGAE haya confiado en nosotros, para mí como director artístico, es literalmente un absoluto placer.
Alejandro, quiero que me cuentes, porque con este nombre, yo no sé si la disciplina que vosotros presentáis es danza contemporánea, danza española, danza estilizada. Cuéntame.
Sí, bueno, la verdad es que estamos viviendo en un momento o que quitamos las etiquetas a todo o que se lo ponemos. O sea, es un mundo lleno de contrastes. Por supuesto, mi especialidad y la especialidad de mi compañía es danza española y flamenca. Pero en este caso, en Latido y Tañido, sí que podríamos, como te decía antes, hay que ponerle como ahora mismo un poco etiquetas a todo a nivel programación y demás. sí que podríamos ponerle unos tintes contemporáneos, por lo que podríamos llamarlo danza española contemporánea. Pero uno de los de la identidad de mi compañía y de los retos de mi compañía siempre ha sido unificar tradición con vanguardia. Entonces, en este espectáculo sí que nos hemos encontrado pues con muchos recursos que hemos podido extraer de la danza contemporánea, sin perder, por supuesto, la esencia y la tradición de la danza española, porque considero que es algo nuestro y único, que no debe perderse, y en mi papel como director artístico de la compañía no quiero que mi compañía se disperse y se pierda ese sello identitario de la tradición y la cultura española. Pero efectivamente nos hemos apoyado mucho en la danza contemporánea a nivel conceptual y a nivel sobre todo de cómo crear nuevos movimientos y cómo crear narrativas, y además he contado, porque quería contar con Adrián Manzano, que es un bailarín de contemporáneo espectacular, que además ahora es el actual coreógrafo de la cantante Aitana. Y la verdad es que hicimos un tándem perfecto, y después de un montón de reuniones y a nivel conceptuales y de narrativa y muchos días y muchas horas en sala, llegamos a este concepto de latido y tañido, en el que, por supuesto, se puede, si el público de danza contemporánea lo ve, se va a poder sentir súper identificado, pero si lo ve un público más afín a la danza española y el flamenco, también creo que además una de las mejores cosas que ha podido salir de este espectáculo es que es un espectáculo, como te cuento antes, que a una tradición en vanguardia de una forma perfecta, y bueno, la verdad es que, como te he dicho, es que ha sido magia lo que se ha hecho con este espectáculo, y lo van a poder ver en la Berlanga seguro.
Alejandro, me gusta mucho ver la ficha de tu espectáculo, la compañía Dance Project, por dos cosas fundamentales. Una de ellas es por el número de bailarines, intérpretes, que forman parte de tu compañía.
Sí, la verdad es que somos un montón. Bueno, y en este es mi tercer espectáculo, autoproducido en su totalidad por mi compañía. Y este es el espectáculo más pequeñito. O sea, en este espectáculo hay 8 artistas en escena, 2 músicos en directo, y tengo a 3 bailarines y 3 bailarinas. Algunos de ellos han sido componentes del Ballet Nacional de España o son componentes en la actualidad del Ballet Nacional de España. Y bueno, tú ves ahí en la pieza, en el dossier artístico, seguramente un montón de gente, pero también no te puedes imaginar la de piezas de vestuario que hay, porque tenemos un montón, o sea, cada pieza.
Alejandro, dime. No me pises la siguiente pregunta.
Ay, perdóname.
No, perdóname. Mira, es que otra de las cosas que me llamaba la atención de esta ficha del espectáculo, que lo has comentado hace muy poquito, es ¿sí? la música en directo.
Sí, efectivamente.
Es uno de los factores fundamentales dentro de producciones de danza. Bueno, de cualquier producción artística, pero sí, la música en directo para mí es importantísima.
Para ti es importantísima, como público te agradezco que consideres que sea importantísima, porque al fin y al cabo en Latido y Tañido estamos hablando del corazón, estamos hablando de las emociones, estamos hablando de las energías que mueve nuestro cuerpo y de la viveza sensorial. Entonces, a la hora de plasmar esto conceptualmente en mi cuaderno de creación, en todo momento no se me pasaba por la cabeza tener una música grabada, ya que si de verdad quería transmitir esas emociones y hacerle partícipe al público de que ese corazón que están viendo literalmente puesto encima del escenario está vivo y siente y padece, la música tenía que ser en directo. Porque como tú dices, el directo, la música en directo tiene esa cosa que hace que tanto los bailarines estén totalmente viviendo una cosa que solo va a ocurrir en ese momento, y los músicos igual. O sea, se crea una conexión espectador, público, bailarines y músicos increíble, y que efectivamente está viva y que late. Se acelera el pulso, se ralentiza el pulso, pues como un corazón literalmente que tenemos dentro de nuestro pecho.
Alejandro, y la tercera cosa que me llamaba la atención de esta ficha y que ibas a hacer referencia y yo te he cortado, ¿sí? Es el vestuario. El vestuario, hay nombres como Yaiza Pinillos, que ha diseñado vestuario para otras compañías importantes dentro del panorama nacional. ¿Qué vestuario utilizáis? ¿Hay otros nombres aparte de Yaiza Pinillos?
Sí, bueno, Yaiza Pinillos sí que es verdad que apareció como literalmente como hacia el último proceso, hacia la última parte del proceso creativo, ya que, bueno, yo siempre como creador me imagino todo, o sea, no solo los movimientos, la música, me imagino los colores, los tejidos que quiero utilizar, cómo va a ser la iluminación, y ya tenía bastante conceptualizado, como en mis anteriores espectáculos, qué tipo de trajes quería tener. Y ya en última instancia quería pedir, porque tenía bastantes dudas con todo el concepto, se me apareció hacia el final del proceso creativo, que quería tener, que tuviera muchísimas más capas y muchas más texturas, no solo a nivel visual, sino a nivel tacto, para que los bailarines de verdad sintieran en cada escena lo que les recubría el cuerpo, aunque fuera de diferente color, tuviera una textura, y que la luz le diera una textura, porque al fin y al cabo el corazón es un músculo, y si diseccionáramos el corazón, que es esta, en el caso de este espectáculo, cada parte tendría un color un poco más rosita, un poco más claro, cuando la sangre se coagula, un poco más marrón. Y tuve le pedí una reunión a Yaiza Pinillos para explicarle el espectáculo, y me dijo, ¿por qué no me has llamado antes para el inicio, desde el inicio? Porque le pareció súper interesante, y llegamos a un buen feeling, y diseñó toda la parte de la parte de arriba del vestuario de las mujeres y de los hombres, y la verdad es que fue un gusto trabajar con ella, y bueno, ella, si hablas con ella también te lo dirá, porque de verdad que en este proceso creativo estábamos hablando del corazón y de las emociones, y en todo el proceso creativo está, y ahora que estamos en gira eso no se está perdiendo, y ella forma parte de este corazoncito.
Alejandro, no sé si vais a tener que readaptar la pieza por las dimensiones de la sala, sabes que es una sala pequeñita. No sé si vais a tener que jugar con ello. Y luego, aparte, preguntarte si habéis estado alguna vez en el ciclo Bailar en la Berlanga, y en el caso de que no, ¿qué significa estar dentro de este ciclo?
Sí, bueno, pues a tu primera pregunta, he colgado ahora un par de llamadas, porque estamos literalmente, para nosotros Bailar en la Berlanga, cuando nos llamaron, nos llamó la dirección. Me lo propuso directamente como un reto, y algo que también caracteriza a mi compañía es esa capacidad de superación y de retos, y claro, yo como creador llevo un montón de años intentando dar cabida a alguna de mis creaciones que considero vanguardistas, aunque no pierda la esencia y la raíz de la danza española, al ciclo Bailar de la Berlanga, y siempre me he topado con que el 99,9% de las propuestas escogidas finalmente son de danza contemporánea, a no ser que sea algo flamenco. Entonces sí que considero que hayan apostado por una compañía numerosa, de verdad, que haga esa preserve esa danza española y demás, pues para mí es un orgullo, pero a nivel reto está siendo un reto absolutamente más grande de lo que pensamos, porque este espectáculo está conceptualizado para hacerlo en una sala negra o al aire libre, y claro, el diseño de iluminación de este espectáculo tiene un montón de cosas, y una de las cosas que me pidió la fundación es si por favor pudiera llevar a la sala Berlanga al 100% afín y aproximado a lo que es el espectáculo. Entonces yo como creador y director artístico, como te he contado antes, es un reto, y está siendo un reto para todos a nivel iluminación. Los músicos siempre están en escena, ahora los vamos a bajar a una tarima que hay debajo del escenario, solo tenemos una entrada y la salida, tenemos 10 cambios de vestuario con 120 piezas, entonces pues estamos teniendo que adaptar y adaptarnos a un montón de cosas, no solo a nivel musical, también nos estamos apoyando a nivel musical para que podamos tener más tiempo para que los bailarines nos podamos cambiar. A nivel lumínico va a ser otro espectáculo, pero no va a perder esa esencia y esa viveza que persigue el leitmotiv del espectáculo. Pero la verdad es que estamos súper orgullosos de que, como te digo, de formar parte del ciclo de bailar en la Berlanga, porque creo que es un sitio referente y como creador, sinceramente, me da muchísima pena que últimamente no haya tanta cabida en programación y en teatros un poquito más alternativos, por así decirlo, a la etiqueta que pueda llevar danza española, porque creo que se nos encasilla quizá en una danza como de la posguerra o no sé qué es lo que está ocurriendo, pero si no eres danza contemporánea, parece que últimamente no hay cabida para la programación en espacios abiertos y que la Fundación Bailar en la Berlanga cuente con nosotros para esto, pues para mí también es una reivindicación poder decir, hay creadores de danza española que están haciendo cosas súper contemporáneas y vanguardistas en las que no tienen cabida en ciclos de contemporáneo cuando son casi mucho más contemporáneas muchas veces de que las propias cosas que se programan. Así que es un tándem y un cómputo de muchas cosas, pero estoy literalmente encantado de poder pisar ya casi en una semanita allí con el espectáculo, la adaptación que vamos a hacer el próximo jueves 10 de abril.
Yo estoy contigo completamente, pero también yo creo que tú estarás conmigo en que no nos vamos a lamentar, sino que vamos a celebrar la danza. Cuando,
efectivamente,
cuando se nos da la oportunidad de poder mostrar nuestras propuestas, yo creo que es un motivo más que suficiente de alegría, como te decía, pues para poder celebrar la danza. Alejandro, latido y tañido, pero ¿con qué te emocionas tú?
¡Uf! Con muchas cosas. O sea, yo me emociono con la mirada de mis compañeros cuando les brillan los ojos, con una caricia, con un abrazo. A mí, yo me muevo mucho, mucho por las energías y lo que me transmite la gente. Y además, para este espectáculo en concreto, conté con personas que de verdad me removían. O sea, yo siempre me fijo en eso. Entonces me emociono pues con un buen olor, con un buen tacto. Soy muy emocional. Entonces me emociono con cualquier cosa, pero sí que considero que tengo una personalidad muy, muy definida y sé exactamente lo que me emociona. Y puede estar en cualquier lugar, como te digo, una caricia, una mirada, una nota musical, un movimiento, cualquier cosa me inspira además. Entonces creo que también este alma creativa y esta emocionalidad que pueda tener un poquito más grande, pues me lleva a crear también mis piezas.
¿Cómo me invitarías a este pase en la Sala Berlanga de Madrid? ¿Cómo captarías mi atención para que pudiera ir a presenciar vuestro espectáculo?
Pues eso es algo que siempre tengo súper claro y siempre digo, si de verdad te apetece desconectar de la vida real, desconectar del teléfono, de la información, de la sobreinformación, te apetece desconectar, apagar tu teléfono, sentarte en una silla de un teatro y dejarte vivir y llevar por las emociones de la música, el miedo, el amor, el desamor, el dolor y la dulzura, ven a ver Latido y Tañido, porque de verdad que vas a estar durante una hora sentado en una butaca dejándote llevar por un montón de emociones que te van a hacer vibrar y que a veces, como siempre estamos todo el rato con el móvil o buscando estímulos externos, no se nos olvida conectar con las emociones que sentimos. Entonces, si de verdad quieres conectar con tus emociones y llenar y salir del teatro lleno de luz y hacer un viaje por las emociones, ven a ver Latido y Tañido, porque de verdad que no te vas a arrepentir.
Jueves 10 de abril de 2025, 19:30, dentro del ciclo Bailar en la Berlanga, organizado por la Fundación SGAE, Latido y Tañido de Alejandro Lara Dance Project. Una propuesta de danza española contemporánea. Alejandro, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros y por la gran labor que hacéis también, que sin vosotros, sin vuestro poder de divulgación, en muchísimos, muchísimos casos, los proyectos de danza y de las compañías de danza y los creadores no tendríamos esa voz.
Muchas gracias. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Rolando, presentas dentro del ciclo Bailar en la Berlanga, un ciclo dedicado a la danza contemporánea como principal disciplina artística. El mundo atrás. Rolando, bienvenido a Más Escena Audio y cuéntanos qué nos cuenta el mundo atrás.
El mundo atrás habla de un éxodo, de personas desplazadas. Es una obra poética donde tomamos ciertas escenas que hemos investigado de la vida real y las traemos a una pieza desde un inicio a un final. Es una pieza de teatro gestual, con danza y también con un toque de danza urbana, sobre todo por la parte de mi compañero Lucas Morones, que es un bailarín también que viene tanto de la contemporánea como de la danza urbana.
Uh-huh. Estamos hablando de teatro físico, no interviene la palabra, imagino.
En esta pieza, es muy buena pregunta, nosotros hemos estado haciendo una versión de 15 minutos donde es totalmente danza y teatro físico. Pero para esta vez nos pidieron una pieza un poco mayor y nosotros teníamos escritas unos textos para la pieza y escenas nuevas relacionadas con este teatro gestual también. Entonces sí habría palabra. Y la palabra contribuiría también como esa fusión de teatro y danza.
Rolando, no sé si es la primera vez que visitáis este ciclo en los 11 años de
primera vida.
Es la primera vez. ¿Y qué significa participar en Bailar en la Berlanga?
La verdad que estamos muy emocionados y sobre todo por esta posibilidad también de mostrar algo más de la pieza, algo que siempre, muchas veces nosotros trabajamos de una manera muy teatral en la manera de estructurar las piezas. Y siempre yo suelo escribir textos. Es una posibilidad en un lugar tan bonito, tan bien organizado, tan tradicional, poder mostrar esa parte que muchas veces la dejo escondida en las piezas. Y estamos encantados, la verdad, y nos han tratado súper bien, muy bonitas las entrevistas o las preguntas que nos han hecho también y que hemos podido colaborar para difundir un poco más el festival.
No sé si hay música. ¿Interviene la música en la pieza?
La música y los sonidos son fundamentales en la pieza. Tanto como hablaba antes del texto, esa fusión de la música, ciertos sonidos que te van llevando a una atmósfera, a un lugar, a una situación. Sí usamos la música, sonidos que tomamos también de cosas que están pasando hoy. Nuestra pieza en el fondo lo podemos ver tal vez desde un éxodo, desde un desplazamiento que podría ser literalmente el desplazamiento, pero también algo muy humano, personal, que pueden vivir las personas en el contexto de hoy, un contexto de un mundo violento, estando dentro de una burbuja. Pero estamos viviendo de alguna manera, mucha gente, ese desplazamiento, sea intelectual, emocional. Hay un viaje interno de alguna manera, que es el que proponemos en la pieza.
A todas las compañías, a todos los coreógrafos, les he preguntado que cómo captarían mi atención para decidir ir a ver el mundo atrás, en este caso de Rolando Salamé. Tú, Rolando, ¿cómo captarías mi atención? ¿Qué me dirías para invitarme a ir a disfrutar de tu espectáculo?
Mira, es un trabajo hecho con mucha sensibilidad y honestidad. No sé si eso es lo que vende hoy en día. Estamos acostumbrados a mucha publicidad, a traer, mostrar demasiado. Siento cuando uno trabaja como creador, está enfocado totalmente en el público, en comunicar algo que está sintiendo fuertemente, que necesita expresar. Y esa comunión es algo con el público, es algo que enriquece tanto a ese público como a uno como artista. Hay mucha honestidad aquí, hay un trabajo detallado y creo que arriesgado. Y eso es lo que podría decir. Espero que luego la gente comunique que en Berlanga se hacen piezas preciosas e incluso sirve para ver otras piezas que la de nosotros, porque es un ciclo, que lo bonito de estar en este ciclo no es solamente la pieza de uno, sino que todo lo que hay detrás de esto y todos los otros artistas que están aquí compartiendo en la sala Berlanga.
Rolando, para los que no somos, no estamos dentro del mundo de la danza, ¿qué danza se está haciendo actualmente en nuestro país? ¿En qué situación está?
¿En qué situación está la danza?
Sí.
Bueno, hay una palabra que varios coreógrafos, creadores aplican en bailarines, que se habla mucho de precariedad. Y sí, podríamos usar esa palabra para describir lo que está pasando en la danza. Así que, pero eso ya lo han dicho gente más importante que yo, gente muy interesante, y todos tienen razón. Creo que también es esta situación, y no solo la precariedad, sino que la situación también global de un mundo violento, de alguna manera, estamos viendo las noticias, las guerras, problemas también dentro del país con la vivienda. Siento que los artistas muchas veces, aunque estemos en problemas en muchas situaciones, tomamos esto y somos más fuertes en la creación, somos más empáticos, más sensibles, y creo que se están generando cosas interesantes a nivel de teatro, a nivel de danza, a nivel de arte. Y eso para mí es lo que me gustaría comunicar. Lo otro ya lo sabemos, no es novedad. Hay cosas que están pasando interesantes, vayan a ver danza, porque estos son los momentos en que el arte entiende su sentido. Y eso es lo, creo que sería lo que podría contribuir en este sentido a sobre cómo está la danza y la arte escénica en España. Son potentes, una manera de en que creemos casi cambiar el mundo en esos 15 minutos, 30 horas que dura la pieza, y donde dan ganas de ser mejor.
El mundo atrás de Rolando Salamé podrá verse el martes 8 de abril. Corrígeme si me equivoco. Dime la hora.
7:30.
A las 19:30.
Sí, 19:30.
En la Sala Berlanga de Madrid, dentro del ciclo Bailar en la Berlanga. Rolando, ha sido un verdadero placer tenerte en Más Escena Audio y que nos cuentes de primera mano lo que vas a mostrar en la Sala Berlanga, la pieza El Mundo Atrás.
Muchas gracias y bueno, gracias por esta entrevista y que es una invitación a mucha gente a ver danza en un lugar muy bonito con gente bellísima.
Sí, lo decía antes con un compañero tuyo. Celebremos la danza.
Celebremos la danza, que es celebrar la vida.
Pues muchas gracias, Rolando. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo gigante. Gracias de verdad.
Chevi, bienvenido a Más Escena Audio. Gracias por compartir con nosotros un ratito para podernos presentar la pieza que va a formar parte de este ciclo de Bailar en la Berlanga en este año 2025, que celebra su 11ª edición y que está organizado íntegramente por la Fundación SGAE. Quiero que me cuentes, Chevi, ¿qué espectáculo es el que vamos a poder ver este año en la Sala Berlanga?
Bueno, pues el espectáculo es uno de los espectáculos, igual te puedo decir, prácticamente emblemático dentro de los 30 años que nosotros llevamos como compañía. Se llama Return, se estrenó en el 2012 en el Matadero de Madrid. Hicimos una larga temporada y luego como 2 años y medio, casi 3 años de gira. Es un espectáculo, como te cuento, muy muy especial para nosotros. Nosotros cumplimos 30 años de compañía y dentro del marco de celebraciones de este año tan especial para nosotros, hemos querido remontar una serie de piezas y, por supuesto, Return tenía que ser una de ellas. Volver a la pieza después de tantos años está siendo muy emotivo para nosotros. Una pieza que tiene muchísima poesía, que habla del amor idealizado y de cómo una sociedad nos obliga a vivir de una forma determinada, y a través de unos textos de Pablo Messier surgió esa pieza hace años, pero yo he querido volver a ella.
Chevi, estos textos que me comentas de Pablo Messier, ¿serán voces en off, los propios intérpretes bailarines?
En su momento son 3 monólogos que se escribieron en la pieza cuando se estrenó lo bailaba Marta Etura y yo, y ahora lo bailan Víctor Ramos y Tamar Vela, que son 2 bailarines que llevan muchos años conmigo trabajando en la compañía. La idea es retomar piezas. Quiero retomar 3 piezas que para mí son muy importantes a lo largo de estos 30 años, pero bailada por un elenco distinto, bailarines que han estado tiempo conmigo trabajando. Entonces son 3 monólogos que escribió Pablo Messier para Marta Etura en su momento, y ahora es Tamar Vela quien lanza esos textos.
¿Quién los interpreta? La música original en su día para esta pieza, no sé si vais a mantener o tenéis la música en directo.
No, música en directo no es música original compuesta por Mariano Marín, que es colaborador de la compañía también desde hace muchísimos años. Él ha creado muchísimas de las músicas para mis obras. Y en este caso también colaboró Ricardo Milui. Nosotros, la propuesta de remontar las piezas es ser lo más fieles posible al momento en que se estrenó, ¿sí? No quiero hacer una nueva versión de la pieza, quiero ser lo más fiel posible. Es verdad que la Sala Berlanga, no quiero decir esto de una forma peyorativa, no quiero que suene mal, ¿no? Tiene unas condiciones o no reúne las condiciones igual para hacer la pieza original, y hacemos una pequeña adaptación, pero para mí era importante volver a la Sala Berlanga, porque la Sala Berlanga hace años también apoyó mi trabajo, y una de las premisas es volver a los espacios por los que la compañía ha pasado en estos 30 años. Por eso propuse hacer Return en la Sala Berlanga. Nosotros ya hemos bailado hace años, al principio del ciclo, presentamos un par de piezas en su momento, y pensé que era bonito también revisitar, además de las piezas, volver a revisitar los espacios por los que hemos bailado en estos 30 años.
Creo que me has contestado a la pregunta.
A la siguiente pregunta.
Sí, que te iba a hacer. Perdóname. Y es que si habíais participado alguna vez en el ciclo de la Sala Berlanga, sí. Bailar en la Berlanga, y qué supone volver otra vez a este espacio, que sabemos que no es el espacio más idóneo para una compañía de las características de los de DAE, pero bueno, quizá la simbología.
Bueno, míralos, creo que. Bueno, sí, perdona, cuéntame.
Sí, no, que es más simbológico que otra cosa. Volver a la Berlanga.
Sí, bueno, yo creo que volver es muy importante. Creo que volver a pasar por lugares donde has estado, es verdad que la compañía después de 30 años estamos visitando o abriendo, no quiero decir abriendo espacios, ni muchísimo menos en el sentido de que abrimos, de, hemos estado este año, hace un año y medio, hemos estrenado en el Teatro Romano de Mérida, ¿no? Que era la primera vez que una compañía de pequeño y mediano formato de danza contemporánea se estrenaba en el Teatro Romano de Mérida. Visitamos teatros muy, muy, muy grandes. Pero la compañía también ha sido muy característica en estos 30 años, que hemos bailado en todos los sitios. Hemos bailado en la Casa de la Portera, cuando se bailó en su momento. Hemos hecho piezas de calle. Hemos bailado en sitios muy, muy, muy bueno, microteatro con Alberto Velasco. Fuimos de las primeras compañías de danza hace años que hicimos microteatro, que estuvimos metidos allí 3 meses, que además nos reprogramaban porque la pieza funcionaba muy bien. Las características de la una de las características de la compañía es acercar la danza a todo tipo de espacios, ya sea convencionales o no convencionales. La Sala Berlanga es un espacio no convencional, pero sí considero que es una plataforma que lo mismo que apoya a la danza y da visibilidad a la danza, las compañías también tenemos que estar ahí, ¿no? Las condiciones sabemos que igual no son como las del Teatro Romano de Mérida, pero no es necesario. Las piezas se tienen que adaptar, las piezas están vivas, y la única forma de mantenerlas vivas es, bueno, pues como nosotros, adaptarnos al entorno y adaptarnos al medio. Uh-huh. Así es como las piezas continúan adelante. Yo nunca pensé o no lo imaginé que ahora, después de tantos años, desde el 2012, volvía a Return. Y es una belleza volver a escuchar esos textos desde el lugar de Tamar Vela. No es Marta Tura, es Tamar Vela, una actriz maravillosa. No soy yo, es Víctor Ramos, otro bailarín estupendo, intérpretes distintos, revisitar la pieza desde su lugar, revisitar los espacios desde otro lugar, con la madurez que ya tengo 55 años, también es muy bonito, ¿no?
Uh-huh. Yo recojo ese guante que lanzabas de bueno, digamos que el resumen podría ser pues celebrar la danza, ¿no? Es importante que se programe danza y yo creo que el ciclo de bailar en la Berlanga es una fiesta, pues vuelvo a repetir y lo he repetido con otros coreógrafos que participan este año en el ciclo, es la fiesta de la danza y hay que celebrar la danza. Chevi, ¿cómo ha evolucionado la compañía en estos 30 años? Los de DAE, imagino que no será la misma compañía. Tú como coreógrafo habrás evolucionado, imagino también. Y no sé hasta hacia dónde has dirigido tus pasos.
Bueno, mira, hay un núcleo que pienso que es el mismo, porque si de algo me sorprendo a mí mismo, es como decir, joder, macho, tengo 55 años, empezaste con 27 o con 25, 26 años, empecé con la compañía. Hay algo que la inquietud y la capacidad de sorprenderme, eso es innato, eso está ahí. ¿Sabes? Yo todos los días que tengo ensayo descubro cosas y eso me pasaba al principio. Es verdad que, por supuesto, el oficio y la madurez ves las cosas desde otra perspectiva, pero el núcleo sigue siendo exactamente el mismo. Las ganas de crear, las ganas de que la danza me modifique y poder modificar al otro a través del movimiento, a través de la danza y a través de los textos. Eso creo que es una premisa en el trabajo de los de DAE, que era en el inicio y es ahora. Por supuesto que en estos 30 años ha cambiado todo muchísimo. Imagínate, en el 96, cuando empezamos con la compañía, éramos un grupo de jóvenes muy pequeños, con una energía y veíamos el mundo desde otro lugar que, por supuesto, no lo ves ahora. Y eso también transforma las piezas. Las piezas no tienen nada que ver. Antes igual el movimiento era muy latente y ahora, bueno, pues a cabo de los años mi trabajo es igual más, no quiero decir teatral, porque el movimiento está ahí, pero la dramaturgia, la inclusión de los textos, trabajar con dramaturgos, trabajar con tener la gran suerte de trabajar con otro tipo de intérpretes que han aportado tantísimo, ¿no?, a mi trabajo, no por los nombres, ¿no?, porque otros tantos bailarines como actores o intérpretes diversos han aportado muchísimo. Entonces, claro, por supuesto que hay una gran diferencia del principio ahora, ¿no?, en las propias producciones, ¿no? Las producciones son producciones mucho más grandes, que vamos a teatros más grandes, porque también soy productor, soy director, intérprete, productor, ¿sabes? Entonces, claro, todo cambia. ¿Y hacia dónde va? No lo sé. Yo repito una frase que me gusta mucho decirme a mí mismo. Yo es que esto acaba de empezar, ¿sabes? Esto es una carrera de fondo en el que tienes que estar ahí. Algunas veces sientes que estás un poco más avanzado y otras veces estás un poco más atrás, pero no pasa nada, continúas, estás ahí en esta carrera de fondo constante.
Sí, te lo iba a decir ahora mismo, es una carrera de fondo. ¿Qué tipo de danza se está haciendo ahora en Madrid, Chevy? Todos tenemos en el imaginario, yo por lo menos sí, aquellas compañías como podían ser la de Mónica Runde, Carmen Werner, Teresa Nieto, los de DAE. pero ahora no sé, ¿qué danzas contemporáneas se está haciendo ahora mismo en Madrid?
Mira, pues yo tengo la gran suerte, sinceramente, de haber trabajado con estas grandes compañías con las que creadoras con las que has mencionado, Mónica Runde, Carmen Werner, por favor, Teresa Nieto, no sé, todas estas maravillosas creadoras que todavía están ahí, todavía siguen trabajando. Y tengo también la gran suerte en la sede de los de DAE, recibimos muchísimas compañías, hacemos muchísimas residencias para jóvenes coreógrafos, tengo la oportunidad de ver sus trabajos y hay una cantera impresionante. Hay una cantera de gente con una preparación increíble. Creo que los conservatorios han sido, en mi época, en mi momento, no estaban los conservatorios, no había la formación que hay ahora en Madrid. Teníamos que salir fuera, yo tuve que estudiar muchísimos años fuera. La gente está muy preparada. El marco es muy difícil, es muy complicado, lo tienen muy complicado. También lo tuvimos nosotros en su momento. Pero hay una cantera maravillosa, hay una gente estupenda que hace cosas realmente impresionantes, ¿no? Y tengo la oportunidad de verlos, ¿no? También hay un eslabón entre Carmen Werner, Mónica Runde, que pues de repente Daniel Abreu, ¿qué quieres que te cuente de Daniel? No, Abreu es un grande, Janet Novas es una grande, Antonio Ruz, Sharon Friedman, y detrás de ellos están viniendo compañías estupendas, increíbles, que bueno, que tienen que forjarse y tienen que, como dices, entrar en esta carrera de fondo para poder continuar.
Yo creo que artistas nos sobran. No nos sobran, tenemos los justos. Lo que hace falta es que se programe mucho más.
Bueno, ahí entramos en un debate
No es un debate, es un...
Una realidad.
Sí, es una solicitud, es un sí. Secreto a por voces. Supuesto. Hay que programar, sí. Si no se programa, pues...
Bueno, tiene que haber un compromiso real por parte de las instituciones, por parte de la sociedad, por parte de los programadores, por parte de ellos. Tiene que haber un compromiso real y no simplemente llegar a unas cuotas de público y a unas cuotas de programación. Eso es, ya creo que estamos en otro lugar, ¿no? Creo que el público demanda danza. Yo sí te puedo decir que hay público para la danza. Es feo, no sé, es como suena, pero yo sí lleno teatros, sí lleno teatros muy grandes, y yo hago giras muy, muy grandes. Yo termino los años con ciento y pico giras, de ciento y pico funciones al año, ¿sabes? Hago temporadas en el Teatro Español, de 5 semanas en la Sala Grande, en el Teatro Matadero, llenando y colgando el cartel de sold out. Mi trabajo no quiero decir que sea mejor que otro, ¿eh? En absoluto, porque hay, ya digo que considero que hay otros muchos creadores que son muchísimos mejores que yo y que les admiro enormemente. Lo que pasa es que, bueno, que las instituciones y tienen que dar la oportunidad, y luego también por parte de los empresarios, creadores, también tenemos que arriesgar, ¿no? No es fácil estar 5 semanas en el matadero. Es un riesgo a asumir muy grande. Pero bueno, si no arriesgo, ¿por qué lo hago? ¿No? Eso también depende de cada uno.
De cada
¿no?
uno, sí, efectivamente. Chevi, recuérdanos cuándo vamos a poder disfrutar en la Berlanga con este Return.
Pues mira, estamos el 11 de abril estamos.
Uh-huh. A partir de las 19:30, imagino.
Efectivamente, sí.
En la Sala Berlanga y dentro de este ciclo organizado por la Fundación SGAE. Me encantaría seguir hablando contigo, Chevi. No tenemos tiempo, pero sí que te voy a emplazar a dedicarte un programa para que hablemos largo y tendido de la danza, de la situación y sobre todo de estos 30 años de una compañía referente en Madrid y fuera de la capital.
Bueno, muchísimas gracias. Es un honor siempre poder compartir sobre todo. Y bueno, sí, es verdad, este año celebramos estos 30 años, es un año especial y por supuesto, cuenta conmigo para lo que necesites.
Pues recojo ese guante y por supuesto que lo haremos. Chevi, muchas gracias por haberse acercado a Más Escena Audio.
Muchísimas gracias a ti, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte, chao. Francisco, pues bienvenido a esta edición de Más Escena Audio. Vamos a charlar un poquito sobre la presencia de la compañía en este ciclo de Bailar en la Berlanga que se celebra en este año 2025. Cumple en esta ocasión 11 años. Y Francisco, ¿con qué pieza visitáis vosotros el ciclo de Bailar en la Berlanga?
Pues mira, nosotros visitamos Bailar en la Berlanga con un work in progress de la nueva pieza que estoy creando junto a Susan Fellinger, que es la directora escénica, y vamos a presentar un work in progress de Sobre Gambú, le estamos llamando a la obra. Le hemos titulado Sobre Gambú, del horizonte al silencio. Y bueno, nos hemos basado en la vida y obra del poeta francés Arthur Gambú, y bueno, y estamos ahí inmerso en el mundo de este autor, de este artista, y nada, estamos trabajando con las características de su obra y con las sensaciones que percibimos a la hora de meternos en su obra, de leer su obra.
Dentro del ciclo hemos visto que hay diferentes disciplinas programadas. En el caso de esta visión de este poeta francés, estamos hablando de danza contemporánea, de alguna fusión. Cuéntame.
Pues a ver, yo al final soy un bailaor. Yo vengo de flamenco, yo me he hecho los tablaos de flamenco, sigo trabajando en los tablaos de flamenco, vengo de hacer festivales de flamenco. Yo soy bailador, entonces digamos que puede ser un poco flamenco, como lo han subtitulado, ¿no? Flamenco experimental. Yo ahora mismo estoy en un proceso de mi trayectoria que lo que me interesa es buscar nuevas formas a mi cuerpo, nuevos movimientos, nuevas sensaciones a través del flamenco, porque ya te digo, al final vengo de flamenco, pero bueno. Lo que hago un poco es experimentar la experiencia que tengo del flamenco, pues bueno, pues experimentarla o fusionarla con otra disciplina o con otra con otros intereses propios, ¿no? Que es, por ejemplo, qué sensaciones, cómo reacciona mi cuerpo a la hora de, por ejemplo, en esta ocasión del poeta, cómo reacciona mi cuerpo, un cuerpo flamenco, un cuerpo que viene del flamenco, que viene del tablao, que viene de bailar por soleá, por seguirilla, por alegría, por palos tradicionales, cómo puede reaccionar ese cuerpo a la hora de leer un poema de Artur Gambú, ¿no? ¿Qué sensaciones me causa y dónde llega mi cuerpo con esa sensación, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar un cuerpo flamenco?
¿Vas a estar solo en escena? ¿Qué música vas a utilizar?
Estoy solo en escena y por momento tengo a Susan Zellinger también, que, bueno, como te he dicho antes, la directora, recitando algunos poemas de este autor. Digamos como poniendo el punto de partida a las diferentes secuencias de la pieza. La pieza en sí tiene como 5 o 6 secuencias y, bueno, Susan estará también en algunos momentos marcando el punto de salida. Y respecto a la música, pues mira, uno de los autores que estamos tocando para estos gafios es Philip Glass con Metamorfosis número 1. Y bueno, tenemos otros autores como María Cala. Un autor también de Viena, amigo de Susan, que también ha creado como una secuencia musical para una parte de la pieza. Y bueno, estamos trabajando con diferentes músicas y diferentes autores.
Es maravilloso poderte oír hablar como desde el mundo del flamenco también buscamos otras alternativas para ir trabajando, ir buscando otras experiencias. Pero también has comentado el tema de los tablaos. Ahora me viene al pelo un poco. Que me cuentes este mundo de los tablaos, donde tantos bailadores han tenido reconocimiento profesional y ha sido en ocasiones sustento de muchos ellos. ¿Sigue funcionando en la actualidad este mundo?
Sí, claro, sigue funcionando y además hoy en día los tablaos están en un nivel bastante, bastante elitista con los artistas, ¿eh? Los tablaos hace 10 años tuvo ahí una época que se enfocaban como mucho al turismo, estaban un poquillo dejados con el tema de los artistas que llevaban, de los espectáculos y tal, pero de 10 años para acá, 10, 8 años para acá, los tablaos, bueno, la vista está, ¿no? Corral de la Morería, los artistas que van a Corral de la Morería, los artistas que van a las tablas, los artistas que van a Carbonera. O sea, te digo que son artistas que de momento los puedes ver programados en Suma Flamenca, en Madrid en Danza, un festival de Jerez, y los puedes ver programados en estos tablaos. Al final también yo personalmente, para mí el tablao, digamos, es la escuela. O sea, te digo, yo por ejemplo, la mayor parte de yo esta semana, por ejemplo, estoy en las tablas, la semana pasada estuve en Carbonera. Yo lo que hago cuando tengo una representación de estas características, ¿no? Con alguna obra, con algún espectáculo, un estreno, la primera vez que hago algo, yo intento cogerme 3 semanas antes, intento cogérmelas cada semana en un tablao. Y yo lo que voy haciendo es trabajo el material de esta pieza, por ejemplo, de Artur Gambú, el material de la pieza de Philip Glass, pues me lo llevo a la soleá, me lo llevo a la seguirilla, me lo llevo a la bulería y me sirven de escuela de ensayo. O sea, yo esta semana estoy ensayando en el tablao prácticamente esta pieza, ¿sabes? Me estoy probando, me estoy grabando, estoy viendo lo que funciona, lo que no funciona, esto me gusta, esto no. Hay muchos momentos de silencio, me gusta mucho bailar silencio y hay muchos momentos que les pido a los músicos que me dejen solo y me pongo a hacer parte de la performance de la pieza de Artur Gambú. Entonces, bueno, al final los tablaos están con una calidad y un nivel muy alto y los tablaos también personalmente los veo como la escuela del baile. Cuando yo lo que creo personalmente, cuando una persona no ha pasado por un tablao a la hora de bailar, se nota que no ha pasado por un tablao. A ver, te digo, el bailar todas las noches en un tablao te permite aprender detalles nuevos todos los días, ¿sabes?
Francisco, ¿qué supone que puedas participar en un ciclo como Bailar en la Berlanga, un ciclo que ya está consolidado y que organiza la Fundación SGAE todos los años?
Pues mira, la verdad que para mí, cuando me llamó Pablo de la oficina, la verdad me hizo mucha ilusión, porque bueno, un ciclo consolidado que tiene ya una trayectoria, un ciclo que los compañeros que van, a la mayoría, algunos de ellos los conozco y sé que hacen muy buenos trabajos. Y bueno, pues la verdad es una, voy muy ilusionado, es una oportunidad también para que programadores, para que gente de la danza, gente del teatro que vengan a verlo, pues puedan ver teatro, el trabajo que estoy creando ahora, y bueno, pues probar también, pues al igual que en el tablado pruebas, pues esto va a ser también un primer encuentro con el público, ¿no?, sobre esta pieza. Y bueno, al ser un work in progress, no está terminada, y nos va a servir también pues para ver lo que funciona, lo que no funciona, lo que hay que cambiar, lo que no hay que cambiar. Bueno, la verdad que muy contento, muy ilusionado y tengo muchas ganas, la verdad.
Al principio te propuso Susan el tema de este poeta francés, o tenías ya tú la vista puesta en Rimbaud?
Yo a este poeta no lo conocía, la verdad. todo esto surgió porque Susan Fellinger, el año pasado fui al Festival de Jerez con otra propuesta, y Susan vino a verme. Yo tenía con Susan ahí una conexión especial, de que yo la seguía, la leía, me resultaba una mujer interesante, ¿no? Como ella está muy metida con el tema del flamenco contemporáneo, con el tema de la danza, es una tía que me gusta lo que escribe, me gusta cómo escribe. Y era una persona que estaba ahí como en el universo, en mi universo, y me decía, ay, me encantaría que esta mujer me dirigiera, pero claro, era algo como yo lo veía súper lejos. Primero no sabía si ella la apetecía, te digo, y segundo no sabía si la apetecía que lo haces conmigo. Y en el Festival de Jerez, pues tomándonos un vino, y fue así de natural, Antonio, estábamos tomando un vino al lado del teatro, hablando y tal, y me dijo, Paco, tú tienes que montar un solo. Y le dije, tú me lo tienes que dirigir. Y me dio la mano y dice, pues venga, trato hecho. Digo, ¿en serio? Dice, es que tengo muchas ganas de trabajar contigo. Digo, no me digas, Susan, que esto es igual, que a mí me pasa lo mismo contigo. Y a partir de ahí empezó a mandarme textos de Artur Gambú, empezó a recomendarme libros. Pues mira, Paco, léete este libro, léete este texto, ¿sabes? Empezó a meterme en el mundo de este hombre. Y es un mundo maravilloso. La verdad que las sensaciones con las que voy al estudio después de leer a este hombre, después de conocerlo, después de relacionar la danza con este hombre, con el mundo de este hombre, es un mundo que nunca se acaba. Es como algo inacabable. Uh-huh. Es un poeta súper, súper interesante, esa búsqueda de libertad que tenía, esa búsqueda de querer hacer las cosas diferentes, esa forma que tiene de como plasma un poema, ¿no? La musicalidad que le da a los poemas, tan diferente a otros poemas que yo leí antes, ¿no? De otros autores más clásicos. Entonces, está haciendo un mundo el barco ebrio. El poema del barco ebrio es una maravilla. Hay una pieza, la pieza de Philip Glass, el cuerpo está creado a partir de ese poema. Leer el poema, ponte a bailar. Leer el poema, ponte a bailar. Ahora entiendes esto, a ver cómo lo traduce a la danza. Ahí te digo, está todo creado a partir de la obra de este hombre. Entonces, está haciendo un viajazo trabajar con esta mujer y que me haya metido en el mundo de este hombre.
Pues Francisco, vamos a recordar cuándo participáis en el ciclo Bailar en la Berlanga.
Pues estamos el próximo miércoles 9 de abril a las 7:30 p.m.
19:30 Y por supuesto, con muchísimas ganas de ver este trabajo inacabado, podemos decir, el Work in Progress, que seguro que evolucionará con el tiempo. Francisco, muchas gracias por este tiempo que nos has dedicado y mucha mierda, como se suele decir.
Muchas gracias.
En este ciclo de Bailar en la Berlanga. Muchas gracias.
Pues nada, pues muchas gracias, Antonio.
Un abrazo fuerte.
Un placer. Hasta luego.
Rosa, bienvenida a Más Escena Audio. Vamos a empezar a charlar sobre la pieza que vas a presentar en el ciclo La Berlanga. Este ciclo que cumple ya, como hemos dicho, su 11ª edición y que dedica parte de la programación a la danza contemporánea, Bailar en La Berlanga. Rosa, ¿qué pieza vas a presentar próximamente en este ciclo?
Voy a presentar en este ciclo Next to My Skin.
¿Y qué nos cuenta?
Pues, ¿qué nos cuenta? Es un trabajo de piel a piel, además uno tiene una línea muy clara en cuanto a la dramaturgia, pero sí que es verdad que se compone instantáneamente, los movimientos están compuestos instantáneamente y habla sobre el contacto, lo que puede el contacto llevar y traducir a nivel de acción y a nivel emocional eso puede cambiar, ¿no? Es un espectáculo muy físico, muy íntimo, muy visceral, y habla cómo la relación entre uno y el otro a través del tacto puede transformar la relación de los dos y con uno mismo.
¿Y cuántos sois en escena, Rosa?
Somos tres. Somos somos tres intérpretes, dos de la danza y un músico.
O sea, con esto deduzco que hay música en directo.
Sí, es un chelista que también es andorrano, yo soy andorrana, es de Jordi Claret, yo también soy andorrana, Rosa Mari, y Álvaro Silva, que es de Cádiz.
Perfecto. ¿Habéis estado alguna vez en el ciclo de la Berlanga?
No, es la primera vez que estamos los tres.
¿Y qué supone para vosotros participar en un ciclo que se ha consolidado en Madrid como referente de propuestas en pequeño formato de la danza?
Bueno, por un lado, para nosotros ya de por sí ya estar en una sala, llevar el espectáculo a la sala, ya supone un primer paso en el hecho de que nosotros también entramos con el público. Entonces, como también llevar, porque nos interesa muchísimo el contacto con el público, que el espectador entre en escena, digamos, aunque no sea literal, pero como que esté dentro de escena, y como ya de por sí, como la pieza en sí misma, cómo poderla mantener así, pero evidentemente transformando la acción en sí misma. Y después, por otro lado, evidentemente, el estar en Bailar en Berlanga para nosotros también supone un lugar, un espacio de visibilidad para la pieza bastante importante. Entonces, es enriquecedor por todos lados.
Rosa, ¿habéis tenido que modificar la pieza para el espacio de la Berlanga?
Bueno, hay ciertos momentos en la pieza que sí que eso, pues lo que te estoy diciendo, pues que estamos habitando porque está hecho para espacios no convencionales, entonces o entramos dentro del público o habitamos al principio, hay una especie de introducción a la pieza en sí misma, del inicio de la pieza, que lo que hacemos es habitar el espacio y hacer también que como que nosotros somos, pues vosotros sois nosotros somos vosotros y somos un todo, un único, una única unidad entre todos, ¿no? Entonces hay lugares pues que sí que hemos tenido que cambiar esto, pero bueno, pero también digamos que también nuestra energía, nuestro enfoque, nuestra mirada hace también que eso siga estando allí, pero desde otro lugar.
Rosa, ¿cómo me invitarías, cómo atraparías mi atención para que me acercara a la sala Berlanga, sacara mi entrada y viera vuestra pieza?
Pues mira, yo te invitaría a venir, básicamente, si tú quieres ver un espectáculo donde haya conexión de cuerpo a cuerpo, después mucha energía, mucha visibilidad y sensibilidad, y una música que le rodea súper envolvente y con y, bueno, muy grandiosa, pues te invitaría a venir para que pudieras respirarnos y que pudieras respirar la pieza junto con nosotros.
Recuérdame el día que estáis en la Berlanga.
Estamos el martes, día 2.
Martes, día 2, a las...
Creo que es a las 7.
19:30, como todos los espectáculos, o las 19.
Creo que es a las 19, pero no estoy segura, ¿eh?
19 horas. Creo que el martes también hay otro espectáculo después de vosotros.
Somos dos, sí, porque sí. Es de media hora.
Eso es.
Sí.
Rosa, ¿en qué situación está la danza contemporánea en nuestro país en este momento? ¿Se programa más que antes, menos?
¡Ay! Bueno, en este país también hay mucha diferencia entre comunidades. Hay comunidades que apoyan más la cultura en sí misma y comunidades, pues bueno, pues que ha ido poco a poco más en deterioro, y no significa que no haya, que haya menos cultura, simplemente que las instituciones no respaldan todo lo que ofrece el sector. Y luego a nivel genérico, hombre, se están intentando hacer impulsos y hay un esfuerzo para poder para que la danza avance, pero evidentemente creo que no es solamente a nivel estatal, sino que también a nivel de todas las comunidades debe de haber un esfuerzo mayor. También creo que también un esfuerzo no solamente en programar, sino también en apoyar la investigación. Creo que es muy importante también para la cultura y para el arte en sí mismo tener ese espacio para que no haya como que se hagan espectáculos como churros, ¿no? Que haya ese proceso que creo que es importante en todos los en las creaciones, ese lugar de reflexión, ese lugar de equivocarse, ese lugar para poder avanzar, para poder que cada pieza sea diferente, ¿no? Y que tú puedas crecer como artista y que el espectador también pueda viajar cada vez más lejos contigo, ¿no? Creo que no solamente es importante, evidentemente, la programación, sino también apoyar la investigación. Y, evidentemente, hay muchos lugares donde la danza se programa una vez al año. Eso, bueno, no, yo no voy a hacer ningún comentario con esto porque ya los datos por sí solos ya hablan. Entonces, bueno, hay que hacer una reflexión grande en cuanto la cultura y la danza puede llegar también a transformar pues una sociedad y cuánto de necesario es, ¿no?
¿Cómo está evolucionando la danza contemporánea en nuestro país?
Pues bueno, pues sí que creo que va evolucionando, puesto que la gente también va formándose fuera y hay ese intercambio intercultural, ¿no? Sociocultural también con otros lugares, con otros espacios, con otras artistas de otros países. Creo que eso está pasando. Evidentemente, pues cada país también, como cada país tiene artistas que evidentemente se rigen por una cultura, entonces evidentemente lo interesante también es eso, que cada artista que venga de un país diferente también tenga su propia bagaje, puesto que viene de unas tradiciones y de un lenguaje, me refiero a la palabra en sí misma, de unas costumbres diferentes. Entonces, creo que cada lugar, digamos que los artistas de aquí están muy abiertos para lo que está pasando también fuera. Y también, por otro lado, también creo que ahora también está habiendo una evolución bastante grande con lo que son la danza y las tradiciones, que se está como haciendo esa investigación de las tradiciones de nuestro país o de cada región y eso cómo afecta a la danza, ¿no? O cómo se puede traducir en la danza, ¿no? No sé, creo que es importante eso, pues no compararse en quién está más evolucionado o quién menos, pero sí que creo que es importante ver que las diferencias suman. Evidentemente hay países que tienen más apoyos que otros. Eso evidentemente determina mucho la finalidad de la creación. Eso ya son otras condicionantes.
Sí. Pues Rosa, muchas gracias por haberte acercado a Más Escena Audio. Estaremos pendientes de este estreno en la Sala Berlanga y sobre todo te deseamos lo mejor y que pueda ser un escaparate para futuras cosas.
Ojalá. Ojalá, pero ya el primer hecho también de compartirlo con el público y estar allí y con los demás artistas, eso ya es determinante, eso ya no es lo mismo no hacerlo que hacerlo, entonces eso ya va a ser ya va a ser una suma.
Pues muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Antonio.
Un saludo.
Saludos.
Disfruta del teatro, la danza, el circo y la lírica. Consulta la actualidad del sector en masescena.es y en nuestros perfiles de Facebook, Instagram, X y YouTube.